Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches, puntuales hoy, 1:30, 12:30 en Canarias. Bienvenidos otra madrugada más a la noche de COPE. Tenemos por delante 2 horas y media para contarte historias de vida, historias de radio, allí donde estés, pues trabajando, de vacaciones o sin pegar ojo por el calor o por la razón que sea. Recibe un saludo de Miguel Palazón en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Posiblemente un 7 de agosto como este estés descansando, de vacaciones, desconectando, pero piénsalo, piénsalo bien. ¿Desconectas de verdad? Sé sincero contigo mismo. ¿Hace mucho o poco tiempo que escuchas o que no escuchas estos sonidos? Si suena el móvil o el ordenador cuando uno recibe un mensaje de WhatsApp o por correo electrónico. Y es que hace justo 8 meses, un 6 de diciembre de 2018, por esto te cuento esto, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué significa? Que cada trabajador tiene derecho a la desconexión digital en su etapa de descanso, es decir, fuera de su horario laboral, fuera del curro. Es decir, ni tu jefe ni ningún otro compañero puede molestarte fuera de ese horario por razones laborales. 8 meses después cumplimos, jefes y trabajadores, porque recordamos que el objetivo final de esa ley es el de conciliar. En la noche de COPE hemos salido a la calle a hacer esta pregunta y alguna otra. Enseguida te cuento qué nos ha dicho la gente. Y en este primer ratito de radio nocturna también vamos a hablar de este tema con la psicóloga experta en salud en el trabajo, Elisa Sánchez. Y además lo vamos a abordar desde el punto de vista legal. Para ello, nos va a atender en unos minutos el abogado laboralista Pablo Montero.
Ahora que todo acabó, la calma llega a mí. Tu disparo me alcanzó, pero sobreviví. En este tiempo he aprendido que es mejor.
¿Te imaginas tener 10 años y recibir una llamada de teléfono de un desconocido que te dice que ha secuestrado a tu madre y te pide que a cambio de su libertad tienes que llevarle los objetos más preciados de tu casa, los más valiosos, económicamente hablando, claro? ¿Qué haces? ¿Qué le llevas al secuestrador? En unos minutos te vamos a contar esta historia que es real, que ha ocurrido en México, y te contamos lo que hizo ese niño de 10 años. Y ahora me dirijo a ti, querida búho. ¿Cuántas veces has oído eso de mujer tenías que ser cuando vas conduciendo? Te voy a presentar una iniciativa que parece mentira que aún sea necesaria, pero que lo es. Se llama Ellas Conducen. Ya puedes buscar esa etiqueta o ese hashtag, Ellas Conducen, en redes sociales. Y enseguida yo te presento a sus impulsoras y vamos a averiguar si es verdad eso de que las mujeres son peores que los hombres al volante, que ya te digo yo que no. Y seguro que durante todo el día has escuchado hablar de una encuesta que ha dado como resultado que los niños españoles prefieren a un futbolista y a una cantante como sus jefes. Y además les han preguntado también quién quiere que sea presidente del gobierno, en fin. Y nosotros Creo que estamos preguntándole eso a los búhos. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel. Efectivamente, es de lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a preguntarte por tu jefe. Sí, pero tranquilo, que no te vas a meter en ningún lío, ¿eh? Resulta que, como te decía, Miguel, se ha hecho pública la 15ª encuesta de Adecco que le pregunta a los niños, entre otras cosas, a quién le gustaría tener de jefes. La mayoría de chicos se han decantado por el futbolista del FC Barcelona, Leo Messi, y las chicas se han decantado por Aitana, la cantante de Operación Triunfo. En un rato vamos a abrir esta encuesta con los datos más curiosos que nos ha dejado, donde además les han preguntado a los niños qué serían de mayores, a quién pondrían de presidente del gobierno, qué les movería a coger un trabajo u otro. Pero eso te lo vamos a contar más adelante. Antes, queremos preguntarte a ti qué personaje famoso o qué personaje animado te gustaría que tener de jefe.
El que tú quieras, ¿no? El que ellos quieran.
Personaje ilustre, conocido, de carne y hueso, o personaje animado de una serie de televisión, de tu infancia, lo que sea. Por ejemplo, a Homer Simpson, porque...
¡Oh, qué jefazo!
Me dices, es que no parece que vaya a ser un jefe muy exigente, entonces por eso me gustaría tenerle de jefe. Pues mira, buen ejemplo, buen ejemplo. Para contárnoslo, puedes mandar una nota de voz al 661-201-512 o escribir en cualquier publicación de nuestras redes sociales. Ya sabes que estamos en Twitter y estamos en Facebook y nos puedes encontrar si buscas La Noche de Cope. El número de teléfono, te lo recuerdo, 661-201-512.
Que Gonzalo, tienes 2 horas y 24 minutos para tomar una decisión, porque tú también vas a responder a esta encuesta, claro. No sé, no te voy a dar eso, 2 horas y 24 minutos, que creo que es tiempo razonable.
Venga, perfecto, me parece bien.
No...
Yo lo tengo claro ya,
No, lo vas al final. Estamos en pleno agosto y eso, para una gran parte de la población, es sinónimo de vacaciones. Hay gente que ya las ha disfrutado, muchos que están ahora mismo en ello, algunos que se las reservan para evitar la temporada alta. En fin, sea como sea, pensar en la playa o la montaña y olvidar las obligaciones y el despertador, eso está bien. Eso de desconectar en la teoría está bien, pero ¿y la práctica? ¿Realmente sabemos desconectar en vacaciones? El pasado 6 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. ¿Qué significa esto? Que cada trabajador tiene derecho a la desconexión digital en su etapa de descanso. Puede que seas de los que no puede despegarse de sus obligaciones profesionales o de los que sabe separar el ocio de su trabajo. Todo esto, junto a la ley relativa al registro horario o la opción de reducir la jornada de trabajo, tiene como finalidad la conciliación laboral y familiar. La realidad está en la calle. Hemos salido a buscarla y hay opiniones para todos los gustos, aunque se aprecia que una buena parte de los encuestados a los que nos hemos encontrado reconoce dificultades para poder desconectar del trabajo en vacaciones. Escucha.
La gente está adicta al móvil y no cambia, esté de vacaciones o no esté de vacaciones.
Creo que solo desconecta realmente cuando está en la playa por una cuestión ya física de no poder llevarse el móvil con la arenita, ¿sabes? Pero que realmente cuesta mucho desconectar.
Yo creo que no, la verdad, y también depende de qué sector. Yo desde luego que si estoy trabajando no.
No, pero porque recibes llamadas, mensajes y correos de tu jefe permanentemente. Siempre te llaman por alguna duda, el que te está sustituyendo te va a llamar por cualquier problema o cualquier duda que le surja y se la tienes que solucionar.
Siempre tienes el trabajo en la cabeza, así que es muy difícil desconectar del trabajo.
Y después hay un peso en la conciencia de la mayoría tras dejar sus responsabilidades laborales en época de vacaciones.
A mí no me remueve la conciencia, pero a la mayoría de la gente sí.
En general nos sentimos culpables por todo. Entonces, bueno, siempre quieres dar como respuesta inmediata, pero a todos, a familiares, amigos y el trabajo también.
La gente debe entender que uno también debe descansar. Debería ser algo, no sé, algo recíproco, parte de los que están descansando y los que siguen trabajando.
Creo que no tendría mala conciencia si la ley me ampara, así que ningún problema.
Y al final, tras la segunda intentona, se la acabas cogiendo.
Recuerda que esta ley ampara a los trabajadores. Esto es lo que nos hemos encontrado en la calle, pero acuérdate, esta ley ampara a los trabajadores y les otorga el derecho a la desconexión. El cumplimiento de la legalidad, en principio, no debería suponer ningún remordimiento de conciencia. Elisa Sánchez es psicóloga. Nos va a contar cómo nos puede influir las vacaciones y la manera que tenemos de disfrutarlas, y si desconectamos o no. Ella es coordinadora del área de salud laboral del Colegio de Psicólogos y directora de la consultora IDEIN. Elisa, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué te parece así a Abuela Pluma? ¿Qué te parece lo que has escuchado sobre el primero de las dificultades de desconectar y luego lo del peso de la conciencia?
Sí, pues por un lado me he identificado mucho, ¿no?, con algunas de las cosas que dicen las personas que habéis entrevistado, como que cuesta desconectar de las tensiones, del estrés del día a día, y la manera de conseguirlo tiene dos claves, ¿no? Una, alejarte de la tecnología, de los móviles, y la segunda es conectar con lo que estás haciendo en ese momento. Si no, no es posible desconectar.
¿Es bueno desconectar totalmente en vacaciones?
Es necesario. Si queremos eso, cuidar nuestra salud y atender a nuestra familia, es muy importante. Bueno, pues como también decían, ¿no?, las personas, que es interesante y muy positivo ser responsables con nuestro trabajo, atender las llamadas del jefe, clientes y demás, pero también es importante ser responsables con nosotros mismos y con nuestra familia. Claro. Cuidarnos a nosotros, las horas de descanso, divertirnos, y a veces también pues la familia lleva todo el año esperando 15 días o un mes para pasar tiempo juntos, ese viaje preparado con tanta ilusión, y bueno, pues da mucha pena, ¿no?, ver a lo mejor que los niños estaban viendo cómo los padres no les hacen caso porque estaban con el portátil o con el móvil. Entonces, que es natural que surjan los dilemas de soy responsable, tengo que atender a otros y demás, pero tenemos que aprender a compatibilizar, descansar y seguir siendo trabajadores responsables, ¿no? Con algunas de las cosas que han comentado, de buscar algún compañero que nos dé cobertura, delegar, confiar en otros, etcétera.
Y por lo que dices de que mucha gente de nuestro entorno familiar, de nuestros seres queridos, espera precisamente a tener esos 15 días para pasarlos contigo, también es importante igualar en importancia el trabajo y las responsabilidades que de él se derivan de las responsabilidades familiares.
Claro, claro, por eso es la conciliación de la vida profesional y de la vida familiar o personal. Hay que buscar ese equilibrio en la balanza. En eso está la felicidad, la salud, el bienestar, claro.
Claro. Y para esta gente que se siente responsable, si desconecta, si realmente deja el móvil a un lado, el ordenador a un lado, ¿algún consejo? ¿Cómo se puede superar ese sentimiento un poco de culpa?
Bueno, pues por un lado también darnos cuenta de si son realmente exigencias externas de clientes, de jefes del trabajo, y a lo mejor acotar un momento a lo largo del día, media hora, para revisar los mensajes y contestar. Así también educamos a los demás. Y también plantearnos si son autoexigencias o miedos nuestros que nosotros nos imponemos, como miedo a delegar, creernos siempre imprescindibles, que las cosas no van a salir adelante si nosotros no estamos pendientes. Y bueno, ser conscientes de que está también en juego nuestra salud y nuestra vida familiar, ¿no? Por trabajar más horas, por estar contestando rápidamente, como también comentaban, eso no quiere decir que seamos mejores trabajadores, ni que rindamos más ni mejor. Lo que pasa es que esto, claro, con las tecnologías actuales, pues cada vez es más difícil.
Oye, ¿qué relación directa hay entre rendimiento en el trabajo y desconexión?
Pues si yo no desconecto del trabajo, no descanso, no duermo, no me cuido, pues al día siguiente no voy a tener las neuronas, la mente, la actitud, las ganas, la motivación para trabajar. Voy a trabajar peor, a trabajar menos, cometer más errores, ser menos creativo. No sé, mi madre siempre dice, cuerpo descansado vale dinero. Entonces, bueno, pues ya que estamos gastando ese dinero en las vacaciones, vamos a aprovecharlas.
Me apunto la frase de tu madre.
Es muy buena.
Estamos dando pasitos hacia la conciliación. ¿A qué ritmo vamos? ¿Vamos a buen ritmo? ¿Hay que acelerar también con respecto a otros países de Europa, de nuestro entorno?
Yo creo que hemos cogido ya la velocidad, pero aún nos queda para llegar a que seamos también nosotros conscientes de lo importante que tiene, ¿no? Por ejemplo, en Francia ya existe esta ley desde 2017. Y bueno, también hay datos que nos dicen que las personas a lo mejor de mayores de 55 años, pues tienen más fácil la desconexión porque a lo mejor no tienen esta atención permanente al móvil, pero que las personas más jóvenes son las que más pendientes del móvil, de las redes sociales están, y las que más les cuesta desconectar. Así que seamos más conscientes, ¿no?, de ello.
No sé si también condiciona el tipo de trabajo que desempeñes, porque claro, no es lo mismo, pongo mi caso, pongo el tuyo, un periodista, una persona que es psicóloga, que otros trabajos, un albañil, que quizás sea más fácil desconectar.
Sí, pues por un lado tiene que ver con la tarea que realices, o si por ejemplo pues tienes una tienda y la cierras durante el mes de agosto que te vas de vacaciones, pues no vas a estar pendiente de determinadas cosas, pero cuando hay alguien que a lo mejor eso te está sustituyendo o no te sustituyen y la empresa sigue abierta, o eres jefe de un equipo, director, ha entrado alguien nuevo en el equipo, o tienes que entregar un proyecto inmediatamente cuando te reincorpores de las vacaciones, es más difícil, pero yo creo que tiene que ver más con las actitudes personales y con las habilidades personales. Uh-huh. Si no sabemos relajarnos, si no sabemos desconectar en el día a día o los fines de semana, va a ser más difícil desconectar en las vacaciones. Si no sabemos decir que no de una manera asertiva, pues tiene que ver más con las habilidades que tal vez con el puesto de trabajo.
La última, Elisa. En casa del herrero cuchillo de palo, ¿tú desconectas en vacaciones?
Sí, yo pongo el móvil en modo avión. Mira, yo ya. Una de las cosas que más me gusta es o estar en un sitio sin cobertura o hacerme yo que estoy sin cobertura, sí.
Pues habrá que seguir tu ejemplo, desde luego. Muchas gracias por estar en la noche de COPE y aclararnos un poquito, sobre todo a nivel psicológico, ¿qué supone esto de desconectar, de saber desconectar?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un beso, Elisa, gracias.
Hasta luego.
Después de analizar las causas y las consecuencias psicológicas que tiene el trabajo desde la experiencia profesional de Elisa Sánchez, abordamos otro ámbito que tiene mucha relación con esta situación. Como siempre, para aclarar algunos aspectos jurídicos relacionados con esta ley. Y quiero saludar a Pablo Montero, es abogado laboralista y socio director de Fuertes y Montero, despacho jurídico. Hola Pablo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Vamos a ver, en términos prácticos, ¿qué significa esta ley que ha cumplido este martes 8 meses?
Pues bien, esta ley lo que hace es dar seguridad jurídica. Uh-huh. Es decir, las relaciones de trabajo, más allá de la jornada laboral, nunca han estado reguladas hasta el momento. Y esta ley lo que hace es dar una regulación, dar una norma, es decir, que todo el mundo sepa a qué atenerse a partir de ahora.
¿Y supone realmente un cambio sustancial importante para el trabajador?
Bien, yo lo que hablaría sería de que a partir de ahora al trabajador, al operario, se le dota de protección. Es decir, al trabajador tiene ahora mismo una protección brindada por la ley y también, muy importante, ver la otra esfera, ver al empresario. Ahora mismo esta ley lo que hace es marcar unos límites, al menos teóricos, de hasta dónde puede llegar o exigir al empresario.
Y digámoslo así, ¿beneficia al trabajador y perjudica al empresario?
No, para nada, para nada. Establece unos límites que deben ser acatados y respetados. Uh-huh. Lo que hace es poner límite a lo que antes era, pues mira, hago lo que creo oportuno por el bien de mi empresa, por mi beneficio, y tú lo debes de acatar. El uh-huh. trabajador puede que moralmente o no le pareciera correcto, le parecería un abuso, pero ahora mismo sabe a qué atenerse porque sabe con lo que puede, hasta dónde puede llegar el empresario.
Pablo, ¿es importante el perfil que tenga el empresario o el trabajador para que se cumpla esta ley, según el cargo que uno desempeñe y el trabajo que uno haga?
Es fundamental. Es decir, la ley establece un marco general.
Sí.
Bien, es decir, un marco común para todos los ciudadanos.
Del cual de ahí no podemos salirnos ninguno.
Efectivamente.
¿Vale?
Pero ¿qué ocurre? Que luego cada profesional, cada puesto de trabajo, pues es un mundo. No es lo mismo un jardinero que a lo mejor sale a las 8 de la tarde y no va a tener a su jefe exigiéndole que riegue ninguna planta o que cuide de ningún árbol. Uh-huh. En cambio, un consultor, un abogado o cualquier otro profesional de otra rama, pues sí que puede tener bien la tentación por quitarse trabajo que siempre parece ser urgente e importante, o bien porque su jefe le exige, pues tenerla ahí encima y ser un agobio. Claro. Que día tras día pues acaba siendo motivo de estrés, motivo de bajas laborales, etc., etc., como bien sabemos. Y sobre todo, aquí es importante incidir que a mayor nivel de carga intelectual de tu trabajo,
sí.
pues mayor riesgo de sufrir este tipo de medidas o de presiones por parte de las empresas.
¿Y esta ley dice algo al respecto de pues de esto, de lo que tú estás contando? ¿A mayor carga intelectual hay algo escrito, algo a nivel jurídico?
No, la verdad es que no. Digamos que estamos un poquito en pañales, pero al menos digamos que como nos estamos desarrollando en el marco de las tecnologías de la información, pues bienvenido sea todo aquello que intenta poner en el coto a todo este tipo de desmanes que pueden existir en contra de los derechos de los trabajadores. Y que la ley es no es arbitraria, es decir, tutela tanto hasta dónde se puede llegar como cómo puede protegerme, como he comentado anteriormente.
Es necesario también que la ley sea efectiva, la del registro horario en el trabajo, que justo este día 7 de agosto cumple además 3 meses, todavía está en una etapa pues muy permisiva, se cumplen eso 3 meses justo de su entrada en vigor. ¿Cómo está esta otra ley y cómo se complementan las dos? Parece que sí que se está aplicando, se está implementando una mayor jurisprudencia en torno a la conciliación, ¿no?
Sí, efectivamente. Obviamente, hasta que los tribunales no vayan fallando en sus sentencias y alguna de ellas acabe en el Supremo, pues no podremos tener un recorrido jurídico integral de la trayectoria de ambas leyes.
Pablo, déjame preguntarte la misma pregunta que le he hecho a Elisa Sánchez para acabar. ¿Tú consigues desconectar en vacaciones?
Pues a duras penas. La teoría es maravillosa, pero la práctica es otra cosa bien distinta. ¿Qué ocurre? Que también hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio de
flexibilidad.
Efectivamente. Y también ser coherente, es decir, todo es importante, todo es urgente, pero no es cierto, eso puede estar en tu cabeza. Lo importante es saber decir hasta aquí y claro. no hacer grandes cambios en tu vida, sino simplemente decir, pues bueno, pues corto a las 8:30. Venga, voy a intentarlo determinados días o planificar la agenda que uno tenga, y yo creo que sí que se pueden hacer día a día pequeños logros.
Pues todo consejo sirve, el de Elisa Sánchez desde su perspectiva de psicóloga y el de Pablo Montero como abogado laboralista. Pablo, gracias por trasnochar y estar con nosotros en COPE.
Muy buenas noches a todos. Gracias por llamarme. Un saludo. Blasting, shaking these walls. This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. Like poison coursing through me, so clear my vision is blurred. The haze won't put my mind at ease. I've been sleeping later, I've been breathing stronger, I've been digging deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. Thinking about you.
I can't stop thinking about you. I can't get high, I can't get by. 1:54 de esta madrugada de 7 de agosto, una hora menos en Canarias. Interesante, desde luego, lo que nos han contado sobre la desconexión digital y la desconexión del trabajo, tanto la psicóloga experta Elisa Sánchez como el abogado Pablo Montero. Enseguida en la noche te voy a contar la historia de un niño que recibió la llamada telefónica de un secuestrador que había secuestrado a su madre. El desconocido le dijo que si quería volver a verla con vida tenía que acudir en ese preciso instante a la estación de metro con los objetos de más valor de su casa. Ese niño tenía 10 años. ¿Qué crees que eligió? Ahora te lo cuento. Y te voy a decir un refrán: mujer al volante, peligro constante. Aparte de machista y rancio, es un refrán mentiroso, ya te lo adelanto. En la siguiente hora te lo vamos a demostrar al amparo de una iniciativa que ha nacido bajo el nombre de Ellas Conducen. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi. Pues Gonzalo ya está Patri Palomo en la técnica innovando con la musiquita.
Pero yo soy amante de esta canción, me gusta mucho.
A mí me encanta. La tía acierta, pero es lo que yo digo, ella es la que manda en este programa.
Sí, sí, bueno, pero ya lo sabíamos nosotros antes de entrar aquí, sí.
Dirigida por Patricia Palomo, bueno, cuéntame.
Bueno, pues estamos preguntando a los oyentes qué personaje ilustre o personaje animado te gustaría que fuera tu jefe. Nos están empezando a llegar propuestas. La verdad es que propuestas bastante originales porque estos oyentes querrían tener unos jefes bastante curiosos, ¿eh? Empezamos la noche con el mensaje de Rodrigo, que sin duda elige un jefazo.
Espera, vamos a hacerlo de todas las noches.
Claro,
el ranking.
Efectivamente.
Dale.
Mi personaje ilustre ideal para ser mi jefe sería Eduardo Gómez. Porque ¡hombre! A pesar de ser mi superior, estoy seguro que el ambiente de trabajo que generaría sería bastante divertido.
Y además, de Alicante.
Oh.
¿Qué se quiere hacerlo?
Eso ya contigo gana puntos, ¿eh?
¡Oh, hombre!
No, pero seguro que te lo tendrías que pasar estupendamente. Joder, bien en esa oficina,
tanto.
Desde luego que sí. Y nos ha escrito Patricia, que más que un jefe busca un compañero de juergas.
Yo tengo claro quién me gustaría que fuese mi jefe. Desde luego, cualquiera menos la mía. Pero si tengo que elegir, me encantaría que fuese Mario Vaquerizo. Yo creo que sería todo el día hasta de fiesta y no sé, me parece genial.
Qué bueno, también te lo tienes que pasar. Un poco desorganizada la oficina, no sé por qué me da.
Sí.
Poco caótica, pero muy creativa y sobre todo divertida.
Oye, luego igual te sorprende, ¿eh? Que la gente que tiene éxito muchas veces tiene mucho trabajo detrás, aunque de cara a la galería parezca un cabra loca.
Pues sí, me ha callado la boca, perfectamente.
O sea,
sí,
igual
sí.
Luego
sí,
llegamos
sí,
y
sí,
es
sí.
Un tío ahí cuadriculado y muy serio a la
te
hora
lo
de
compro,
trabajar.
Te lo compro.
Escuchamos a Manu desde Zaragoza en el 661-201-512.
Hola, buenas noches, buitos. Pues mira, estoy entre dos, pero venga, me va a quedar con uno. Me molaría muchísimo que fuera Tony Stark, Iron Man. Sería la bomba, un tío solvente, con pasta, con lo cual imagino que pagaría buen sueldo y con unos cacharritos en el garaje bastante, bastante divertidos para conducir.
Manu, que es un fiel, no, tonto no es. Elige la noche de COPE y elige buenos jefes.
Hombre, desde luego, y además eso, para los amantes de la carretera y el volante no se lo iban a pasar bien.
Joder,
en el garaje de Tony Stark.
Ya te digo.
Iván, de Valencia, dice: me gustaría tener de jefe a Julio Verne, porque era un visionario y así empaparme de todo lo que pensaba y todo lo que creía o escribía. De jefa, la eterna y guapísima actriz Mónica Bellucci, para que por lo menos me pueda alegrar la vista.
Pero bueno, pues sí, oye, muy inteligente todo lo que ha dicho.
Sí, sí, ¿no? La verdad es que sabe elegir bien. Gus elegiría como jefe a Mel, ya que dice que probablemente no haya mejor compañero para tomar unas cervezas al salir del trabajo. Y
qué pues malo, qué mala es la gente. Supongo que no sería un trabajo de viajar mucho tampoco en avión.
Ya
ni
sabía
eso.
Yo que era el tema que iba a salir, o sea, lo sabía.
Perdón, Melendi.
Iván escogería a Bugs Bunny y a toda la tropa de Looney Tunes, ya que cree que más que un lugar de trabajo, pues la oficina se acabaría pareciendo a un parque de atracciones.
Pues también, sí. Pues
y la
también.
Verdad es que sí. Robert escogería, a mí este me ha gustado mucho, escogería a Pikachu, ya que la única orden que recibiría del jefe sería el famoso pica pica y él solo tendría que rascar.
Perdón, qué horror.
Es buena.
Bueno, vale, venga.
Y por último, Paul nos dice que escogería a Doraemon como jefe, ya que cualquier problema se solucionaría sacando algo de su bolsillo mágico.
Fíjate, hay otros jefes que se meten las cosas en el bolsillo. Doraemon se las sacaría.
Pues o sea, sí.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno,
sí, sí.
No está mal.
Estamos preguntándote a qué personaje ilustre o qué personaje animado te gustaría que fuera tu jefe y nos lo puedes hacer llegar mediante una nota de voz o un mensaje escrito al 661-201-512 o nos puedes encontrar también en redes sociales contestando a cualquier publicación que hemos hecho. También te vamos a leer. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y somos La Noche de COPE.
¿Cómo va tu decisión?
Estoy meditándola, porque es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy el último eslabón de una cadena y entonces tengo como 4 o 5 jefes
por encima.
Que nos vamos
al boleto, que nos vamos al boleto.